el plazo de reinscripción en las distintas materias y de reinscripción también al año correspondiente a la cursada de cada estudiante, a partir del segundo año en adelante, y hemos iniciado un proceso de inscripción virtual, se llama, para los ingresantes, digamos, porque cuando sucedió esto de la cuarentena, nuestros estudiantes de primer año estaban terminando el ciclo de ingreso universitario y tenían solamente la preinscripción realizada, al presente solamente tienen eso, y han tenido muchas dificultades con el tema de el acceso a algunos beneficios sociales como consecuencia de esta cuestión, ¿no? O sea, en el sentido de que no se ha contemplado que las universidades han cerrado en su totalidad y los estudiantes, por ende, no tienen esta inscripción definitiva, o sea que eso supone presentar documentación papel que tampoco los institutos secundarios, los colegios secundarios están otorgando por la misma situación de la cuarentena, ¿no? Entonces hemos decidido hacer una inscripción virtual, una tentativa hasta tanto luego se pueda presentar toda la documentación en formato papel como corresponde, ¿sí? Porque vos sabés que nosotros podemos hacer o solicitar escaneos de documentación, pero que siempre eso puede estar sujeto a algún tipo de situación irregular, y bueno, para evitar todo eso se hace la inscripción definitiva en formato papel. Entonces, ¿para qué hacemos esta inscripción virtual? Para contabilizar cuáles son nuestros alumnos reales de primer año, porque hasta ahora estamos con una tentativa de la estadística que tiene que ver con la preinscripción, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles son los efectivamente nuestros alumnos de primer año. Entonces, bueno, en virtud de que posiblemente, Dios mediante y todo está bien, en agosto podrían estar retornando las actividades de otro modo, todavía no sabemos bien cómo vamos a ir graduando, ¿no? Esta cuestión, digamos, de por lo menos de la atención a estudiantes, a participar de algunas, por ejemplo, cuestiones como el consejo y todo esto, que por lo pronto es lo más fácil de poder protocolizar, si se quiere. Bueno, en función de eso estamos haciendo este tipo de trámites administrativos.
La semana pasada hablábamos con el director, con Carlos Manjarres, acerca, bueno, de este supuesto, a ver, no supuesto, esta tentativa de regreso. También hemos vivido hace muy pocos días algo histórico que ha sido la entrega de títulos de manera virtual. Histórico, digo, primera vez en la historia que se hace. Sí. Y esto cambia todo lo que es una cursada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las mesas de exámenes, Mercado?
Las mesas de exámenes creo que es lo, entre comillas, de todo lo que supone el regreso a clases, lo más fácil, porque, a ver, salvo las materias de primer año, de algunas carreras como perforaciones, enfermería, que son masivas, uno tiene cierto número de alumnos que se inscriben para las mesas de examen. Entonces, lo que uno podrá hacer es organizar, ¿no es cierto? Si son, por ejemplo, 25 alumnos que se han anotado, organizar que 10 alumnos entren, por ejemplo, en un primer momento, claro, y otros 10 alumnos o 15 alumnos en un segundo momento, e ir variando, digamos, esta como especie de turnos, digamos, ¿no? Sí. Pensábamos así, una cuestión. Después hay carreras donde hay 5 alumnos inscriptos, ¿no? En los exámenes finales no sería tanto el problema.
Claro.
Me parece que el problema nuestro radica en la cursada, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Sobre todo en las materias de primer año, donde hay muchos estudiantes. Yo creo que van a coexistir dos sistemas, a mi modo de ver, el virtual, que en algunos estudiantes, en algunos grupos de estudiantes, se ha podido trabajar, pero porque son grupos chicos o porque de repente el docente ha encontrado mecanismos y algo avanzado con ellos, ¿no? Y hay otros grupos donde directamente fue imposible, por muchas razones, no solamente por la cuestión de la virtualidad y de la falta de recursos tecnológicos, que para nosotros es básico, sino porque además, por ejemplo, primer año, los estudiantes de primer año no tienen incorporada la cultura académica, recién están, han terminado un ingreso, los que han podido hacer el ciclo de ingreso, y otros, en otros casos, directamente no han podido hacer ni eso, porque al no ser obligatorio, no está la persona en esta cuestión imperativa, digamos, de realizarlo. Y bueno, ha ingresado, digamos, a la universidad y se ha dado con que las clases son de modo virtual, que hay grupos de WhatsApp o correos electrónicos, que hay que trabajar a través de plataformas y todo eso para un estudiante que acaba de salir del secundario, que tampoco venía acostumbrada a una modalidad virtual, es todo nuevo, digamos, ¿no? Yo voy a hacer poco mucho en primer año porque me parece que es el grupo más vulnerable, sí, de todo lo que es la universidad en general. Sí. Por ahí un grupo de tercero, de cuarto año, ya viene con cierta práctica de lo que es la vida universitaria, y uno puede decir, hay hasta lenguaje técnico, digamos, de la vida académica que lo conocen. Vos le podés decir, presenta este trabajo práctico integrador y sabe de qué se trata cuando uno habla de eso.
Claro.
A un chico de primer año tenés que explicar qué es un trabajo práctico integrador para empezar. Y hay estudiantes que no saben adjuntar un archivo a un formato de un correo electrónico. O sea, y como te digo, desde el lenguaje académico, que es el básico de lo que es una materia regular, promocional, lo que es un final, esta terminología nueva, que prácticamente la han descubierto a medida de que iban cursando de este modo, sí, en el caso de algunas materias, y en otras directamente muchos chicos, por lo que me dicen, porque yo tengo una materia optativa en primer año de enfermería, me dicen que han abandonado la carrera y que van a empezar el año que viene. Eso es lo que queremos saber, qué está pasando con primer año, para a partir de eso también diagramar cómo será la vuelta a clases con los docentes, y como te digo, sobre todo en grupos numerosos. En grupos que son reducidos la cosa se hace más sencilla, pero teniendo en cuenta que la universidad está todo el día, digamos, con gente, vamos a tener que también administrar los tiempos para que no haya excesiva circulación de personas, para que se respete la distancia social, para que todos entren con barbijos, para que utilicen las instalaciones, sobre todo los baños, y se encuentren con todo lo que necesitan para la higiene. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el protocolo que son necesarias de cumplirlas, ¿no?